Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
8:01 de la mañana, ya le estoy dando los buenos días. Soy Exilda Arjona, me acompaña en Levántate Cuba también Teudy Giro en el sonido, Maite Rodríguez en la producción. Estamos en la mitad de la semana, la mitad de la jornada. Gracias por estar en sintonía. Recuerden que siempre, siempre nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com. Ya comenzamos. Seguimos, prácticamente ya son las 8:02. Bueno, ya son las 8:02 de la mañana. El tema lo indica. Ahí está Lázaro Domínguez. Muy buenos días, Lázaro. ¿El estado del tiempo para hoy?
Bueno, pues, Exilda, seguimos con Sally, que realmente está provocando tremendas inundaciones, tal como se había previsto, sobre todo a la zona sur de Alabama. Ah, perdón, Exilda. Un saludo muy,
muy buenos días.
Sí, para Maite y para Teudy.
Claro, oye, claro.
No podíamos olvidar estas preciosidades de Levántate Cuba. Y los amigos también de Levántate Cuba, por supuesto. Bueno, Exilda, sin más, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente boletín, el Centro Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Sally en los 30.3 grados de latitud norte y los 87.7 grados longitud oeste. Bueno, esto está a unos 75 kilómetros al sudeste y muy cerca de Alabama, de Mobile, en el estado de Alabama, con vientos de 165 kilómetros por hora. Esto es categoría 2. En la escala de Saffir-Simpson, Sally se ha estado moviendo norte-nordeste, pero muy lento, a 6 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 965 milibares. Mis amigos de Radio Martí, Sally tocó las costas de Mobile en horas de la mañana y estará moviéndose esta tarde y esta noche al sur del estado, provocando inundaciones que están siendo calificadas de catastróficas. Para Cuba, bueno, pues han mejorado las condiciones del tiempo. Después del paso de Sally, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zona del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte-occidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Bueno, pues muchísimas gracias a Lázaro Domínguez por ponernos, por ubicarnos siempre cómo va a estar el tiempo. Muchísimas gracias, Lázaro. Seguimos en Levántate Cuba con la historia, las efemérides, en la voz de mi colega Alberto Müller.
Un día como hoy, septiembre 16, pero de 1810, ocurre el Grito de Dolores, considerado el acto que da inicio a la Guerra de Independencia de México. Según la tradición, el cura Manuel Hidalgo y Costilla, en compañía de Ignacio Allende y Juan Aldama, hizo el llamado a sus feligreses para que se levantaran en armas contra la Nueva España, por lo cual tocó una de las campanas de la parroquia del pueblo de Dolores e inició la Guerra de Independencia. Se considera que este acto constituye el inicio formal de la independencia mexicana. Algunos autores afirman que Hidalgo no dio el grito frente a la puerta principal de la parroquia, sino de uno de los balcones de su casa ubicada a dos calles al sur. Aunque se trata de la fecha mayor del calendario cívico mexicano, la ceremonia del grito carece de protocolo oficial. Sin embargo, se realiza en medio de un ambiente solemne apegado a las disposiciones legales sobre el uso de los símbolos nacionales, basado en una férrea tradición que se ha afianzado con el paso de las décadas. Con este grito se inició la independencia de México. Hasta aquí, efemérides. Alberto Müller para Radio Martí.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Ocho con seis minutos de la mañana. Ahora seguimos aquí en Levántate Cuba. Vamos a estar tocando un tema que es asignatura pendiente en la isla. Estoy hablando del tema de la vivienda y para reflejar, para que ustedes vean todo lo que está pasando en la isla, pues vamos a presentarles este caso del cubano Miguel Guilarte Leiva, vecino del reparto Vista Alegre en el municipio holguinero de Antilla. Este señor se cosió la boca, ha comenzado una huelga de hambre, así que vamos a escuchar. Le damos las gracias al activista Alexander Rodríguez por habernos enviado este audio. Así que vamos a escucharlo.
Este es el tercer día del plante que tengo aquí en mi vivienda para manifestar de forma pacífica los sucesos que están pasando aquí en mi hogar, donde mis hijos no se encuentran protegidos, donde el gobierno de Antilla está violando grandemente los derechos que tienen mis hijos, mi esposa. Yo opté por esta medida por la situación en que nos encontramos, por la situación en que se encuentra mi vivienda, donde quedaron de darle respuesta a mi esposa y a nosotros, y no nos lo han dado. No han venido ninguno de ellos aquí a rectificar hace tres días cuáles son las condiciones de vida de mis hijos. Mis hijos están alterados, mis hijos están perturbados, están enfermos en este momento. Mi esposa esta mañana cogió la balita de gas para meterse candela del estado de nervios y del estrés tan grande que tiene en no tener a sus hijos hace cuatro días que no lo tienen en sus manos, porque no hay condiciones aquí en mi hogar. De forma pacífica estoy pidiendo que se analice, que se estudie bien a fondo la situación tan grande que se está presentando en mi hogar. Yo esto lo hago, voy a seguir haciéndolo. Este pedacito que tengo aquí abierto lo tengo para poder expresar, para poder hablar los sentimientos que están pasando sobre mi familia y muchas personas que están sufriendo aquí en el municipio de Antilla por la misma situación de los hogares, sobre las violaciones que están cometiendo sobre los hogares. Este alambre que yo tengo en mi mano es para yo terminar el trabajo que yo quería hacer, para terminar mis últimas palabras. Pero antes de esto quiero decirle que se tengan en cuenta que no lo hago solamente por la situación de mis hijos, lo hago por la situación de este municipio, donde se cometen grandes, todos los días, grandes violaciones, donde prometen y prometen, y las personas están aún en peores situaciones que las mías, lo que sienten el temor de hablar, de expresar estas cosas que están pasando hoy en día. Yo soy padre de familia, y si hasta mis últimas consecuencias yo tengo que morir así para demostrarle al mundo la injusticia que se está cometiendo en este municipio, yo lo voy a hacer. Con mi corazón lo voy a hacer, para que el mundo vea y sienta lo que está pasando en este municipio de Antilla, de las violaciones tan grandes que están cometiendo todos ellos con respecto al derecho que nosotros tenemos, que no le exigimos, sino que nos pertenece.
Para los que acaban de sintonizar Radio Martí, Levántate Cuba, estaban escuchando el audio del cubano Miguel Guilarte Leiva, vecino del reparto Vista Alegre en el municipio holguinero de Antilla. Él se cosió la boca y comenzó una huelga de hambre para presionar a las autoridades locales a que le den respuesta al problema de la vivienda que padecen él y su familia. Pero este artículo también fue escrito por el periodista Lázaro Javier Chirino, que está ahora con nosotros hablando acá en Levántate Cuba. Muy buenos días.
Buenos días para ti y bueno, también para el resto del equipo.
Lázaro, buenos días, gracias por estar. Buenos días de nuevo, gracias por estar acá en Levántate Cuba. Una situación muy preocupante en la que está pasando los cubanos, la mayoría de los cubanos en la isla con la vivienda, pero quiero detenerme específicamente en el caso de este hombre, de Miguel Guilarte Leiva. Así que cuéntale un poco a los oyentes cómo él pudo llegar hasta este caso tan difícil de coserse la boca para exigir un bien tan necesario como es una casa.
Bueno, el material con el que trabajé primeramente fue recopilado por Cubanet, que también es una plataforma informativa independiente que muestra pues el día a día de los cubanos y las cubanas. Y bueno, llegó a nuestra redacción este video, donde primeramente quedamos impresionados porque realmente coserse la boca con unos alambres, literalmente, es una señal del grado de desesperación de una persona y de la necesidad de llamar la atención, no por ser egocéntrico, sino por sentirse olvidado por parte de las autoridades competentes que deben dar una respuesta y cumplir sus funciones. Trabajamos con este material y la verdad que fue desgarrador ver el testimonio de Miguel Guilarte, a quien no conocemos personalmente, pero gracias a las nuevas tecnologías ya nos podemos sensibilizar con su caso y establecer conexiones con otros, muchos más que hay, incluso de manera anónima, en el resto del archipiélago cubano, y que son señal precisamente de ese olvido al que están sometidos muchos por parte de las autoridades del país, que pueden ser desde un pequeño barrio hasta una provincia.
Sí, Lázaro, estaba viendo también que él colocó carteles en la entrada del hogar. Las condiciones del hogar son terribles, ¿no? Él está culpando a las autoridades cubanas de la situación y, por supuesto, exigiendo una vivienda digna.
Sí, hay que explicarle un poco a los radioyentes, que bueno, la radio no permite
no es visual.
Más allá que hacer imágenes a través de la palabra, que este señor alega, y las imágenes así lo demuestran, que vive en una vivienda que desde hace 2 años ha sido declarada inhabitable. Esto se traduce en una casa que se está cayendo literalmente. Muestra en una de las fotografías, el techo apuntalado, la viga que sostiene el techo se está cayendo y dice que justo debajo de esa viga pues duermen sus hijos. En el estado de la vivienda es tan deplorable que él se vio obligado a sacar a sus 2 hijos de la vivienda por temor a que pudiera sufrir un accidente. Y por eso es que él dice que lleva, en este audio que se demostró, pues que lleva 4 días sin ver a sus hijos. También hay que agregarle que él no quiere que sus hijos lo vean con la boca cosida. Me parece que también es una acción válida por su parte para no incrementar el nivel de estrés, de ansiedad o de trastorno que pueda causar en estos 2 menores de edad. Y que se refleja a su vez en la esposa, que alega a este señor que ha intentado suicidarse prendiéndose fuego, algo que evidentemente no llevó a cabo. Pero la vivienda está deteriorada y preocupa sobre todo el tema este de la viga que sostiene el techo, apuntalada, que nada, que solo sí, con tocarla se hace evidente que se puede caer.
Sí, Lázaro, entonces vivienda de la provincia y del municipio, a pesar de saber y de conocer y de ver toda la situación que está pasando Miguel Guilarte Leiva con su familia, pues no fueron capaces tampoco de proporcionarle una alternativa, un albergue, ¿no? Yo sé que muchas personas no quieren salir de sus casas, pero estoy viendo que esta no ha sido la situación, ¿no? Que no le han proporcionado una nueva alternativa, algo para ellos, ¿no?
Exacto. Guilarte Leiva alega que la presidenta de la Asamblea del Poder Popular en el municipio de Antilla conoce su situación, incluso le prometió ayudarle, cosa que no ha sido así, según él ha planteado, y que por tanto se ha ha traicionado su propia palabra a esta señora, que incluso se puede identificar el nombre de la persona a la que se hace referencia. Y esta mujer, pues parece que en algún momento le dijo, sí, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar los materiales que tú necesitas, y después se desentendió del tema para, sabrá Dios, para qué situación. Y Guilarte alega en otro momento de su intervención del video de Cubanet que sin embargo, cuadros del partido, del gobierno, de otras organizaciones del Estado, pues sí son beneficiados con vivienda construida recientemente, sin embargo, el pueblo de a pie pues es olvidado una y otra vez.
Sí, él menciona a la funcionaria holguinera Ana Rafaela Hernández Rosa, que es la presidenta de la Asamblea del Poder Popular en Antilla. Es bueno que escuchen los nombres. Y que dice, sí, bueno, que lo prometió y que ha faltado a su palabra y que él no ha podido arreglar la casa. ¿Sabes algo de la situación de empleo de este señor? Si tiene un centro de trabajo, algo así por el estilo?
No, las informaciones que nos han llegado no nos permiten saber más allá de esto que se sabe. Uh-huh. Desconocemos si actualmente con la situación del coronavirus él está trabajando, si es cuentapropista, no tenemos esos detalles. Pero a mí lo que me llama la atención es que precisamente en Antilla, él no es el único caso. Hace unos días la plataforma Cuba Independiente y Democrática reportó el caso de una joven con un bebé y embarazada que ocupó lo que antiguamente era una placita allí en el centro de Antilla. Y hace referencia una vez más esta joven, Ana Rafaela Hernández Rosa, presidenta de la Asamblea del Poder Popular en Juntilla, y las promesas de que le iban a facilitar una vivienda y que todo quedó ahí, en pura palabra. O sea, que parece que es un fenómeno que aunque no es exclusivo de esa localidad del país, pero que se está repitiendo en determinadas personas. Y que terminan siempre en la misma funcionaria, Ana Rafaela Hernández Rosa.
Así mismo es. Y Lázaro, llama la atención los datos que se dan acerca de las viviendas en provincias como Holguín. Como tú bien dijiste, no es solamente en el territorio holguinero, no es solamente en Oriente, esto pasa en toda la isla, pero que se diga que hay más de 160,000 hogares que tienen condiciones regulares o que están en malas condiciones en la provincia de Holguín, ya es mucho, ¿no?
Sí, claro. Estos datos oficiales se publicaron en el 2018 a partir de la política general de la vivienda del Ministerio de la Construcción, un nombre bastante rimbombante, para ellos mostrar cuál es el estado que tiene en estos momentos la situación de la vivienda en el país. De manera general, las estadísticas son bastante asombrosas porque estamos hablando de un porciento elevadísimo de viviendas en estado regular y mal, y que se concentran fundamentalmente en las provincias de Holguín, Santiago de Cuba y en La Habana. Estas son las tres más afectadas. Y también ahí, en ese informe, se hace referencia a un dato que yo creo que es más relevante aún, que hay afectaciones en viviendas provocadas por los huracanes Sandy, el Matthew, el Irma. O sea, que no estamos hablando no estamos hablando de ayer, estamos hablando de por lo menos 4 años, evidencia la incapacidad de las autoridades cubanas para dar una respuesta efectiva y concreta al déficit habitacional que tiene hoy el país, fundamentalmente en la capital, La Habana, donde sabemos que se caen los edificios, literalmente, en Santiago de Cuba y en Holguín, pero bueno, también en el resto del país.
Sí, es una situación recurrente, desgraciadamente. Tú también has hecho la denuncia de Yoeldi Fuentes Guilarte, que este también es un vecino de Baracoa, de Guantánamo, que fue afectado, mira, hablando de los ciclones, por el huracán Matthew en el 2016. Exacto. Y las condiciones de su vivienda son deplorables, lo que estamos viendo en la foto.
Sí, este caso sí trabajé yo directamente con él. Fue una información que nos llegó a través de un contacto que tenemos en Guantánamo, en Baracoa, y las imágenes son impresionantes. O sea, uno se llega a preguntar cómo es posible que un Estado que se dice defender a los desposeídos permita que una familia entera, incluyendo un excombatiente, vive en una casa que no tiene techo, una casa que tiene una cubierta relativamente, por llamarle así de alguna manera, en apenas en menos de 20 metros cuadrados, y que todo un proceso burocrático le impida a esa familia pues adquirir los recursos materiales para hacer su casa. O sea, ellos no están pidiendo que les regalen la casa, sino que les permitan hacerla. Y aquí vemos cómo la burocracia, una vez más, se interpone entre las necesidades del pueblo y el discurso oficialista que dice que va a resolver el problema de todos.
Sí, también pidiéndole a esta familia que ellos pongan una parte de los recursos. ¿Con qué dinero y dónde están los recursos también, no? Porque la venta de materiales en la isla, empezando, es muy cara, y bueno, pues no existen todos los materiales. Cuando tú te metes en este proceso de reparar una vivienda o incluso de querer hacer una vivienda propia. Lázaro, esto no es un problema que es de ayer, como estábamos hablando anteriormente. Uh-huh. Esto viene desde mucho antes.
Exacto. Por ejemplo, Joel Dis, desde el 2016... la casa fue afectada por el huracán Mati, como bien decías, en el 2016, y desde entonces pues no ha podido solucionar el problema, y lo que ha encontrado es papeles y más papeles que le dicen: tienes que ir a la oficina tal, hacer tal gestión, y cuando tengas esa gestión vas a la otra y buscas un cuño con un sello. Entonces, en todo ese papeleo se ha pasado 4 años, que se dice fácil, pero si usted multiplica 365 por 4, le va a dar una cantidad de días de agonía total en el cual usted, como ser humano, se va desgastando. Y evidentemente llega un momento en el que pierde toda la fe y la esperanza en solucionar el problema. Y estamos hablando de una casa que hereda por parte de su abuela, y que las autoridades de planificación física en Baracoa le dicen que hasta que no le pueden dar el papel para adjudicarse esa vivienda hasta que no tenga el documento que lo declara como habitable. Para estar habitable tiene que tener 25 metros cuadrados mínimo. La casa tiene más o menos 20, pero para poder cubrir los otros 5 necesita invertir dinero que no tiene. O sea que la situación es como la serpiente que se muerde su propia cola.
Uh-huh. Es como una cadena. Aquí tú estás viendo que el discurso inicial de la revolución, de la llamada revolución, de que se le iba a dar una vivienda digna a cada cubano, pues está por tierra totalmente. Eso no existe.
Evidentemente. O sea, a ver, el gobierno de Cuba siempre ha utilizado el discurso y el miedo hacia la población en las cosas que más le duele. La vivienda es uno de los temas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en la prensa oficialista y en el discurso oficialista decir que, por ejemplo, si se cae la revolución en Cuba, vendrían los americanos y le estarían quitando las casas a sus actuales propietarios? Y esto se convierte en una especie de ironía porque, en primera, no va a ocurrir porque así está establecido en este plan para la transición hacia una democracia en Cuba, en que los cubanos conservarían sus viviendas. Pero en segundo lugar, en el peor de los casos, y sucediera, no sé qué estarían apropiándose los dueños originales de restos de viviendas, de terrenos ya yelmos, vacíos, de casas destruidas. O sea, la revolución se ha encargado más bien, más que de construir, de destruir. Y ese eslogan que está en el edificio del Ministerio de la Construcción, Revolución es Construir, no es más que una ironía al 100%. Y a su vez está violando la propia revolución sus leyes, y empezando por la Carta Magna, la Constitución de la República, que en el artículo 71 del año 2000, de la Constitución del 2019, establece que se reconoce a todas las personas el derecho a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable. ¿Dónde está entonces esa garantía? En ningún lugar. Y en el peor de los casos, cuando le asigna una casa a alguien construida por esfuerzo propio o por subvención o tal, muchas veces esa casa tiene más desperfectos que beneficios, y se vuelve entonces en otro dolor de cabeza para esa familia, ese ciudadano que llega a lo que pudiera convertirse en su hogar.
Asimismo, Lázaro, el eslogan se queda ahí, en una vivienda digna, pero una vivienda digna que no tienen los cubanos. Gracias en poner sobre la mesa todo lo que está pasando con Miguel Guilarte Leiva, con Joelly Fuentes Guilarte, dos casos entre tantos que hay en la isla con el problema de la vivienda. Muchísimas gracias, Lázaro, por haber estado en Levántate Cuba.
Las gracias a ti, buenos días.
Buenos días.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
En Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
8:30 de la mañana, ya estamos en la segunda media hora de Levántate, Cuba. Soy Exil Arjona, me acompañan Teudy Giro en el sonido, Maite Rodríguez en la producción. Y vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana. En la primera media hora estuvimos tocando el tema de la vivienda en Cuba con dos casos puntuales. Y estuvimos conversando con el periodista Lázaro Javier Chirino, periodista de Cibercuba, al cual le agradecemos pues toda la información que nos brindó en esta primera media hora. Ustedes no se vayan de la sintonía. Y ahora seguimos con el tema de Cuba. Vamos a estar hablando con el analista político y abogado Sergio Comas. Muy buenos días, Sergio.
Buenos días, gracias por la invitación.
A usted por estar acá en Levántate, Cuba, y bueno, pues estar hablando un poco de Cuba, de todo lo que está pasando en la isla. Pero quería hablar con usted, fundamentalmente comenzar con el tema de la economía, esa economía colapsada. Todavía en este año 2020 se sigue hablando de producción de alimentos, se siguen quejando de la importación de comida, e incluso en estos días se están quejando de lo que es la importación del pienso animal. Así que háblenos un poco de esto. ¿Cómo sería una Cuba donde se pueda producir alimentos libremente y donde se pueda tener todo esto a la mano?
Esta es una de las dificultades más grandes que enfrenta el cubano diariamente, pero tiene, como se dice, una especie de archivo histórico de fracaso continuado, que sin embargo no han desanimado al régimen cubano a mantenerse con un control obstinado de la economía y de la microeconomía. Porque realmente ahora, por ejemplo, en que se está produciendo una dolarización del país, el Ministerio de Agricultura, que le prometió a los campesinos venderle aperos de labranza, instrumentos, insumos, fertilizantes y otras herramientas, lo está haciendo en dólares. Es una cosa inconcebible. Fíjate que hay una serie de economistas importantes que siguen el tema cubano, como Pedro Monreal, que es una autoridad que reside en el exterior, porque dicta una cátedra de economía. Este hombre ha sido muy prudente, pero no ha podido dejar de criticar frontalmente esta medida de establecer una especie de, como un network, una red que tiene el gobierno cubano para vender servicios en dólares a una población que no recibe paga en esta moneda. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura ha creado una entidad que se llama GELMA, que es el Grupo Empresarial Logístico del Ministerio de Agricultura, que le está vendiendo a los campesinos yuntas de bueyes, machetes y alambre de púa, que es lo único que hay en estos momentos, para reverdecer una agricultura que está, como tú dices, estancada completamente, mortecina, los campos están llenos de marabú. Y ningún campesino produce para vender en dólares. Así a menos que quieran que los campesinos vendan exclusivamente a los hoteles de turismo, donde circula el dólar. Pero esto es completamente imposible. Esto hace que se reduzca el grupo de personas que puedan comprar aperos a solamente campesinos que reciban remesas. Entonces, ya en general te he dicho allí que lo que se está produciendo en Cuba es una desazón totalmente, una falta de dirección. Los dirigentes han perdido la perspectiva, el contacto con la realidad. Y esto es lo que produce que los cubanos, que no pierden el sentido del humor, un humor muy amargo, hayan tenido que criticar e inundar las redes de muchos memes, o sea, críticas y mofarse de los dirigentes, porque es que han perdido el contacto total con la realidad. Este último incidente conocido, el del ministro de la Alimentación, que habló de las tripas, yo creo que ese ministro se expresó con falta de propiedad, que de eso adolecen también, porque no tienen el vocabulario adecuado para presentar los temas. Si él se hubiera referido a una industria del embutido, etcétera, etcétera, eso hubiera sido comprensible. Pero la palabra es bien despreciativa y jamás. Lo que la gente siente es que lo que te dan es la tripa, la basura, las famosas gallinas decrépitas.
Decrépitas, sí.
Sí, esto así. Es muy triste porque sí, uno se ríe, uh-huh. Se ve en las redes lo que dice la gente en venganza a ese planteamiento ridículo. Pero realmente el pueblo siente que lo que queda para ellos es lo peor. O sea, no hay una prioridad, no hay un contacto con la realidad. El país se está dolarizando. El gobierno toma las medidas cuando le entiende pertinente. Por ejemplo, tú has visto que la propia prensa oficial ha reconocido que va a haber un cambio de moneda, pero no dice cuándo. No
ni
dice
cómo.
Cuándo.
Ni cómo.
Ni cómo. Porque el antecedente histórico es horrible. Cuando triunfó la revolución se hizo ese cambio sin previo anuncio y la gente perdió su capital. Entonces todo el mundo está temeroso. La gente no cree a la prensa. Ahora mismo yo tengo un hermano en Camagüey. Él me ha pasado por WhatsApp lo que está ocurriendo, que la gente no le cree al gobierno y las colas son interminables en los bancos, porque han ido cerrando paulatinamente las cadenas para dejarle a los bancos la autorización de hacer el cambio en divisa y los cambios de moneda. Bueno, de divisas es realmente decirlo, porque Cuba no vende divisas. Cuba trata de apropiarse de estas divisas.
Sí, de retener los dólares para, según sí, ellos, mejorar la economía. Eso es lo que dicen. Y todos sabemos que no es eso realmente.
Mira, ahora mismo en que estamos hablando, se está tratando de solventar un asunto en el Twitter en español de la página de Western Union. El domingo pasado se produjo, yo no digo un altercado, un intercambio dinámico, vamos a llamarle, de cubanos que están muy interesados y preocupados en el tema del cambio de la moneda, y un periodista cubano que vive en México apremió a Western Union a que se pronunciara de por qué los cubanos tenían que hacer depósitos aquí en dólares y que se entregara una moneda que no tiene valor en Cuba, que es el CUC. El gobierno cubano en octubre del 19 ya se había dirigido directamente a Western Union, el Banco Central de Cuba, pidiéndole por favor que hiciera las entregas de remesa en dólares. Western Union y Cuba están en ese trabajo estratégico de tratar de establecer ese depósito. Pero esto ha sido imposible por muchas razones. Una de ellas es que FinCime, que es una sociedad anónima, entre comillas, creada por Cuba en Panamá en la década del 80, es la agencia bancaria intermediaria que sirve la remesa en Cuba, de la que la maneja. Pero FinCime es una sociedad cuyos dirigentes son los mismos de FinCime Habana, que es una sucursal de CIME en Cuba. Es decir, los mismos personeros del régimen que en La Habana dirigen FinCime son los que dirigen esta sociedad que se dice anónima. Y al producirse un conflicto entre FinCime y el grupo Exxon de los Estados Unidos de petróleo, que reclama que todas las oficinas y los networks que tenía Exxon en Cuba para distribuir gasolina fueron expropiados, incluyeron en la demanda a FinCime. En la primera, la demanda quedó estancada. Pero casualmente, a principios de este año, en mayo, los abogados de la ExxonMobil le presentaron un escrito, una especie de ensayo, al juez que toma la causa en el circuito de la Corte Federal, explicándole qué cosa es FinCime. Cómo el gobierno cubano burla el embargo haciendo triangulaciones de depósitos de divisas. Y esto va a traer unas tremendas consecuencias para el movimiento de remesas a Cuba. Al punto que la discusión de que yo te hablaba es que el usuario, al preguntarle a Western Union por qué no se hacía una entrega directa en Cuba a los usuarios en dólares, un funcionario cuyo nivel no se sabe cuál es de Western Union contestó que Cuba unificaría su moneda muy pronto, sin precisar fecha, y que se va a utilizar solamente el peso cubano. Eso no es lo peor. La persona dijo que si eso tuviera un impacto en los usuarios, Western Union daría un reembolso. Deja explicarte qué consecuencias tiene. Primeramente, Western Union no tiene una política. O sea, en su presentación de trabajo y en su ética de trabajo, no se involucra en política local ni gubernativa. La persona que hizo eso ha ocasionado que Western Union se esté reunido y vaya a pronunciarse. Estamos muy atentos a ver qué va a decir Western Union.
Por supuesto.
Porque eso significa que, como digo, como dice la gente que está investigando el caso, ¿qué sabe Western Union que no sabemos nosotros?
Así mismo.
Es peligroso, porque lo que no sabemos es si el gobierno cubano planea que se acuerde la entrega en dólares y ellos entregarle al cambio al cubano el peso cubano. Es la única manera que tuviera el gobierno cubano de abastecer esas tiendas desabastecidas que se crearon en CUC y peso cubano y que en estos momentos no tienen nada. Tumbando tengo el cambio del 1 al 25, del 1 al 24, nadie sabe, hay mucha especulación. Pero todo el mundo sabe que como no hay respaldo productivo, que es lo que no, el tema que, del que estamos hablando, una economía depauperada, el peso cubano no tiene el valor para equipararse al 1 por 1. Y esto ha creado un ambiente en La Habana de desasosiego. Las colas son interminables en los bancos. La gente está cambiando todo el CUC que puede y están tratando de crear las famosas tarjetas magnéticas en Divi.
Es que el gobierno quizás no tiene buena memoria, pero los cubanos tenemos buenas memorias. Nos acordamos de cuando las casas de cambio del oro y la plata, nos acordamos cuando penalizaban por tenencia de divisas. Después ahora ellos están hablando de todo esto, de las tiendas en moneda libremente convertible, en dólares. Unas tiendas que están súper abastecidas, pero que la mayoría del cubano de a pie no puede acceder. Y como usted bien dice, han cerrado muchas cabecas, la mayoría de las tiendas en CUC y las de pesos cubanos, de que vamos a hablar, pues no están abastecidas. El cubano tiene buena memoria y eso el gobierno lo sabe.
Sí, efectivamente, como tú dices, hay como una historia total de despojo de la riqueza del cubano y de lo poco que le queda. Ha sido cíclico. Yo antes de hablar contigo estaba repasando una cronología de los congresos del partido en Cuba que demuestran las distintas crisis que se han ido produciendo. Si tú te fijas bien, cuando triunfa la revolución, que realmente al parecer Fidel en su egomanía tenía un plan de ser una persona bastante independiente en las decisiones que quería tomar. La historia demostró que no, que tenía que afiliarse a una de las dos potencias. Decidió tomar como enemigo a alguien que no derrotaría nunca, que no es Estados Unidos, y estableció una plataforma eterna de poder. Uh-huh. Y allí esa tesis del imperialismo le funcionó hasta que murió. Y sencillamente entre el 60 y el 75, que es el primer congreso del partido, pasaron muchas cosas. Toda la gente mayor de 50 años recordará, si no ha oído de otras personas, que Fidel desarrolló muchos planes completamente descabellados, tratando de obtener una anunciada independencia económica, que culminó con el fracaso de la zafra a los 10 millones, arruinando completamente la economía nacional y dándose cuenta de que tenía que subordinarse a la Rusia soviética, que le daría el dinero necesario para cubrir todos los fracasos que él había tenido, tanto en los planes lecheros que destruyó, la agricultura, el famoso cordón de La Habana, sí, que no fue más que la destrucción de todo el cordón de frutales que surtían a La Habana, de hortalizas y frutos, y por sembrar un café que siquiera en los estudios no tenía ninguna característica productiva, que era el llamado café Caturra. Eso fue un fracaso total. Tuvo planes tan locos como de secar la Ciénaga de Zapata para hacer una gran arrocera,
también,
que era un crimen ecológico que gracias a Dios no lo pudo cometer. Produjo los famosos embalses de agua, que no era más que dislocar los cauces naturales de los ríos de la sierra en las distintas provincias, creando sequía y salinización de los suelos. Empezó a experimentar con la ganadería haciendo inseminación artificial. Las vacas se llamaban F1, F2, F, sí, en honor a Fidel Castro.
Dios, sí,
la vaca
tanta
enana,
cosa.
La vaca esta que murió, Ubre Blanca, mármol de Carrara.
También.
Entonces, tú te das cuenta que todos son...
Ideas descabelladas.
Muy descabelladas, muy de no ir a especialistas, porque la gente dice, bueno, todos estos fracasos se deben esencialmente a una política dictatorial, a un megalomaníaco como Fidel, que manejó todo aquello movilizando a la gente. Ahora, todo ese sueño empezó a decaer en la década del 70. En el 1975, Cuba se institucionaliza, que se adoptan, fíjate qué periodo tan largo, como del 60 al 75, que van 10 años, que se está trabajando con la Constitución de 1940, enmendada completamente por una ley fundamental. Es decir, se suprimen los órganos de poder en Cuba. El primer ministro, que es a su vez el primer secretario del partido y comandante jefe, es la voz de todo. Se entroniza el partido como un órgano de dirección. Es decir, que la Asamblea Nacional es figurativa completamente, porque lo que hace apoyar todo lo que acuerdan los previos congresos del partido, y así vamos dando bandazos hasta que se derrumba
hasta llegar,
el campo,
y hasta llegar campo, estos días
al campo socialista y todo lo que nosotros conocemos actualmente, los experimentos que ha habido, la llamada certificación de errores, que fue lo mismo.
Lo mismo.
Y sinceramente, desde que entró la divisa, han tenido, esto que está ocurriendo ahora, de retomar otra vez la divisa,
sí,
en los propios términos del gobierno cubano, es una traición a los lineamientos políticos del partido, que se decía que iba a encaminarse hacia una independencia alimentaria. Pero el prometido vaso de leche de Raúl Castro, cuando asumió el poder...
todavía se está esperando.
Se está esperando, no está funcionando, pero no está funcionando porque Raúl Castro, que se vendió en el paso de poder como un gran reformador, ha chocado de narices con una realidad, que es que la economía manda. La economía da una libertad a la persona. Cuando la persona es un productor y logra con su ingenio y con su hacer darse una vida, ganar un dinero que le permita reparar su casa, la persona necesariamente se independiza del gobierno, porque tiene ideas propias, tiene plan, y eso no es lo que quiere el gobierno.
Sí, claro.
El gobierno se ha dedicado, en medio de una crisis como esta que estamos viviendo, acentuada por el coronavirus, a tomar presos y a publicar en prensa y poner en TV para aterrorizar a la gente, a los pequeños propietarios que han levantado cabeza. Ahí tú tienes los casos más sonados que empezaron el año pasado, con el apresamiento de una persona que fuera hasta secretario del partido local. Fue el muchacho aquel que se dedicó a la cría, hizo una granja porcina en Holguín, era el productor más grande de la zona oriental, sí, de carne de puerco, y en ese periodo estaba Díaz-Canel de secretario por allá, acogió muy mala fama en la parte oriental en Holguín.
Sí, lo recuerdo, entonces, porque yo soy holguinera, recuerdo su etapa.
¿No?
Sí, recuerdo su etapa por Holguín, cómo no.
Bueno, pues,
historias.
Eso fue la primera señal de que venían, como dice, a por todas, con la gente que había tenido esa iniciativa.
Sí,
fíjate,
claro,
que esa persona se fue del partido, se hizo un agricultor y tuvo un éxito total.
Terrible. Una economía estatal de espalda a las iniciativas individuales. Muchísimas gracias por haber estado en Levántate Cuba. Gracias por todo lo que nos ha comentado y por esos datos tan precisos. Gracias al abogado Sergio Comas por haber estado en Levántate Cuba. Muchísimas gracias.
Gracias por la invitación.
A ti. Bueno, 8:47 de la mañana y hay que respirar un poco porque después de haber tocado temas tan puntuales en Levántate Cuba, pues vamos a relajarnos un poquito, vamos a contar un poco de historia en Cuba y vamos a hablar de historias de guapos en Cuba. En Cuba siempre ha habido personas echadas para adelante, como se dice en buen cubano, así que vamos a viajar un poquitico, vamos a hablar un poco de leyendas y se cuenta que en el pueblo de Yateras, al norte de la ciudad de Guantánamo, pues las fiestas patronales siempre acababan en pelea encendida y más de una vez hubo muertos. Bueno, esto no me gusta mucho, pero así es la historia, ¿no? Y así son las leyendas que van de boca en boca. Y dicen que esto era por culpa del consumo de una bebida que se llamaba calambuco, que era alcohol de cocina destilado. Imagínate tú en alambique casero. Así las cosas. La gente dice que se volvía como loca y acababan, bueno, pues peleándose muchísimo hasta que un día no hubo nadie para a pelear. Esto dice la leyenda. Han pasado muchos años desde aquello, más de 100 años, y de la leyenda pues han surgido muchísimas versiones. Una de ellas dice que en una de las campañas libertadoras de Antonio Maceo por el oriente cubano, el general de los llamados Mambises, pues tuvo un hijo fuera de ese matrimonio. Con el paso de los años, el chico que llevaba a sus espaldas la fama de indomable de su papá, pues también se convirtió en un guapo en toda regla. Pero en una fiesta de aquellos, bueno, pues terminó muy mal y se acabaron, dicen los guapos en Yatera. Y esta dicen que es la canción que hace referencia, que vamos a estar escuchando al final del segmento, y que es de Arsenio Rodríguez, que fue interpretada por primera vez en el año 1946. Dicen que es posible que este canto no haya sido de él, ¿no? Que hubiese dotado solamente, que se hubiese dotado de la armonía, del ritmo y la melodía de una tonada popular guantanamera por aquel entonces. Bueno, por ahí está la canción y se la vamos a poner al final final del segmento. Vamos a hablarle de el guapo, de todos los guapos que está enterrado en el cementerio de Colón. Sí, porque de Guantánamo nos vamos ahora a Colón. Él se llamaba Eugenio Casimiro Rodríguez Carta, a pesar de que en público se mostraba de una forma distinta. Dicen que era un matón nato, una persona capaz de sacar su pistola y disparar sin pensarlo dos veces. Muy guapo Eugenio Casimiro. Dicen que quien lo veía en la calle bien vestido y con ese aire tan calmado, no se imaginaba quién era realmente este personaje histórico. Se dice que de él desprendía el olor a cadáver, porque desde muy joven este guapo cubano se inició en un empleo que siempre concluía con un tiro en la sien. El segmento de hoy está un poco fuerte, ¿no? Rodríguez, oriundo de San José de las Lajas, se denominó a sí mismo como el más guapo de todos los cubanos. No guapo porque era bello, sino porque era arrojado. Una de las grandes curiosidades de su vida es que no siempre fue un sicario, porque era esto. De hecho, antes de hacerlo, era agente del orden público en el pueblo donde nació. Mira, de cuidar a la gente a ser un sicario. Luego de haber ido sumando logros y construyendo un currículum digno de admirar, fue transferido a Cienfuegos para desempeñarse como jefe de la policía. Eugenio Casimiro Rodríguez Carta después se convierte en un asesino a sueldo. ¿Por qué? Casimiro aseguraba que un tipo que ha caído de pie en la vida tenía también que caer parado en el infierno, y es por eso que lo entierran así, parado, y es el único, la única persona en la historia de la isla que ha sido enterrado de esa forma. Él solicitó que lo enterraran de pie y además por petición expresa con una pistola, con la cual le causó la muerte al alcalde de Cienfuegos, y quería también, ¿saben qué?, un billete, dice que para llegar más rápido al infierno, de 100 pesos en el bolsillo. Nada, las cosas son como así. Vamos a hacer un poco de esta historia. Durante la primera mitad de este siglo XX, pues Casimiro abusaba de su cargo, se resguardaba debajo de él. De esta forma pasó a ser la persona ideal para cuidar los intereses de la gran élite de Cienfuegos en aquel entonces. En 1918 lo acusan de haber asesinado, como les dije, al alcalde de la ciudad, y así lo condenan a muerte. Sin embargo, tenía tanta suerte que le cambian la condena a muerte por una condena de cadena perpetua que debía llevar a cabo en el castillo del Príncipe de La Habana. Fue allí precisamente donde el amor salvó a este hombre. ¿Por qué? Porque mientras estaba cumpliendo su sentencia, Eugenio Casimiro conoció a la mujer del alcalde, y a partir de ese momento comenzaron un cauteloso romance entre rejas. Ella se llamaba María Teresa Zayas, y bueno, quien por si fuera poco era la hija del entonces presidente de la República, Alfredo Zayas. María Teresa estaba tan enamorada de Casimiro y cegada por el cariño de este hombre, que no descansó ni un segundo hasta conseguir que indultaran a su amado, y además que su papá aprobara la relación de ambos y les permitiera contraer nupcias. Así las cosas. De esta manera, este hombre, Eugenio Casimiro Rodríguez Carta, se aprovecha de todas las influencias de su nuevo suegro y comienza a iniciarse en el mundo incluso de la política, con el Partido Conservador, donde obtuvo incluso un escaño en la Cámara de Representantes durante varios periodos legislativos. Tú lees todas estas cosas y dices, bueno, estando allí volvió a tener esa especie de inmunidad que lo acompañó durante mucho tiempo. Gracias a esto, Eugenio vuelve a las andadas y nuevamente, bueno, se ve vinculado con diversos homicidios y ajuste de cuenta. Por supuesto que a este señor, que ya tenía cierto rango, no se le pudo probar nunca nada. Sin embargo, los nuevos asesinatos concordaban con el modus operandi que una vez tejió su fama a punta de pistola. Estaba muy enamorado de María Teresa, pero también le fue infiel, y fue un duro golpe para ella, que sufrió de un fuerte infarto que acabó con su vida al instante. Y después de este suceso, pues este hombre decide que cuando muere, pues que lo entierren de pie. Yo te digo que la historia es terrible, la historia de Eugenio Casimiro Rodríguez Carta. Primero, cuidaba a la población porque era de la policía, mata al alcalde de Cienfuegos, lo condenan a cadena perpetua, después pasa todo esto, le conmuta la cadena perpetua, se enamora de esta señora, logra cierta influencia, una gran influencia porque le logró tener puestos en el escaño del Congreso, y a pesar de todo esto, pues él siguió haciendo de la suya nada, que nació de pie. Eugenio Casimiro, yo no sé si nació de pie, yo solo sé que está enterrado de pie en el cementerio de Colón con su pistola y con un billete de 100 pesos. No sé a dónde quería llegar Eugenio Casimiro Rodríguez Carta. Al principio les hablaba de este tema, se acabaron los guapos en Yatera de Arsenio Rodríguez, así que escuchemos un fragmento.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
¡La tremenda corte! El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por tomarle el pelo al señor juez.
Vaya hombre, ya era tiempo.
Y otros 10 a Rudecindo por decir que ya era tiempo.
Muchas gracias.
De nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz.
Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
9 de la mañana. Y seguimos el equipo de Levántate Cuba, Xil Arjona, que está en la conducción, Teudy Giro en el sonido, Maite Rodríguez en la producción. En la segunda media hora del programa, pues estuvimos hablando de un tema de la economía cubana colapsada con el analista político y abogado Sergio Comas. Un estudio detallado, fue una entrevista, me parece muy interesante, por los temas que tocó, por desde un principio hasta este año 2020, todo lo que está pasando con la economía cubana. Así que le vuelvo a dar las gracias al analista político y abogado Sergio Comas. Ahora seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Nueve con un minuto de la mañana. Como les dije, seguimos con más noticias de Cuba. Y la activista Yuleymi de la Caridad Valdés, detenida el pasado jueves bajo acusaciones de desacato, fue liberada sin cargos este lunes. Desde La Habana ofreció detalles a Radio Martí.
Bueno, yo estaba en mi casa durmiendo con mis niños y me avisan de que habían cogido a mi marido, la policía, pero no me dijeron por qué. Yo vine a estar corriendo y cuando llego, ese hombre me dice, ven acá, el oficial es ese sector mío, me dice, ven acá. Y yo le digo, yo con usted no tengo nada que hablar. Y llego a acercarme a donde está mi marido para preguntarle qué pasó. Y no me dejó llegar a donde está mi marido, me cogió por el brazo, me jorobó, me esposó a la unidad, detenida y acusada. Me dejaron hasta el día de por la noche y de tener endomina, y bueno, aquí estoy desde ayer por la noche en mi casa con mis niños. Bueno, de hecho, tengo una lesión en el hombro derecho, que tengo una tendonitis creada por la una llave que me hizo y me llevó prácticamente a raso. Se puede decir que me arrastró desde donde me cogió descalza por todo el medio de Polo, que es el barrio donde yo vivo. Yo realmente no le doy explicación porque pienso que sea por mi hermano, ¿ves? Pienso que a él no le podían hacer nada. Lo que hacen es hacerle daño a la familia para que se arrebente la forma, pienso yo.
Seguimos con más noticias cuando son las 9 con 2 minutos acá en Levántate Cuba. Y una medida tomada por el Instituto Nacional de Seguridad Social de Cuba preocupa a uno de los grupos más vulnerables de la población en la isla. Ibet Pacheco ofrece el reporte.
Jubilados en Santo Suárez, municipio 10 de octubre, han pasado 2 meses sin poder cobrar sus pensiones tras la abolición de las chequeras y el paso a la nómina electrónica, según dijo a Radio Martí la activista Dunia Medina.
Conozco personas que ya se termina ahora el mes de septiembre y no han cobrado ni agosto ni septiembre por esa situación, ancianos.
Pero no todos los jubilados han tenido contratiempos con el pago electrónico, como el caso de quien se identificó a Radio Martí como Gustavo Parrado.
El día que me toca cobrar, voy, saco mi dinero por el cajero automático y yo no me pongo en la cobra, no sé nada de eso. Todos los jubilados debemos tener tarjeta magnética para evitar nuestros problemas.
Pero para conocer lo que está sucediendo con los jubilados en el Banco Metropolitano Los Colonos en Santo Suárez, donde se han reportado muchos de estos problemas, Radio Martí contactó con la directora de la entidad.
Esos casos los tenemos en varias sucursales, no en esta sucursal nada más. A ver, puede suceder que un jubilado tenga su tarjeta magnética creada y no se haya presentado aún en el INAS con el contrato que le facilita el banco y el INAS no le empieza a acreditar entonces en la cuenta de tarjeta. Ese es el procedimiento normal.
Me dijo que era la directora del banco.
Sí.
¿Puede darme su nombre, por favor? Esta explicación para Dunia Medina no tiene sentido.
El problema es que el banco aquí te dice una cosa y cuando llega la INAS, hasta allá a pie te dicen otra cosa. Hasta allá tienen que ir ellos caminando, el que tenga algún transporte, o sea, algún vecino, algún familiar que lo pueda llevar. Pero los demás tienen que ir caminando porque aquí en estos momentos no hay transporte.
Al darse a conocer en agosto la noticia del cambio de pago electrónico a los jubilados en la publicación Cuba Debate, una lectora comentaba: alguien pensó en el maltrato que esto causa a miles de ancianitos que viven en zonas rurales donde no hay ni bancos, ni oficinas de Cadeca, ni correos y que se tendrán que trasladar a grandes distancias para cobrar su pensión. Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
9:05 minutos de la mañana, seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba, y dos funcionarios de la Dirección Provincial de la Vivienda de Santiago de Cuba informaron al líder de la Unión Patriótica de Cuba, un Paco José Daniel Ferrer, que las viviendas donde radica la sede nacional de esa organización opositora podrían ser expropiadas. Esta fue la respuesta de José Daniel al gobierno de La Habana.
Dos funcionarios de la Dirección Provincial de la Vivienda, enviados por la Policía Política, vinieron acá a la sede nacional de la UNPACU con la intención de verificar la legalidad que nos asiste para ocupar estas viviendas. Mi respuesta fue, ya por enésima ocasión, que estas viviendas que están a nombre de Carlos Amel Oliva Torres y su hermano Ernesto Oliva Torres, ambos exiliados, son propiedad de nuestra organización y van a seguir siéndolo. Y que si terminan desalojándonos por la fuerza de estas viviendas, pues seguiremos luchando como lo hacía el cacique Atuay, el cacique Guamá y nuestro Mambise, bajo el sol de día y bajo las estrellas de noche. Me iría a vivir permanentemente a los parques y a las calles de Santiago de Cuba y de todo el territorio nacional, donde estaría haciendo más oposición que nunca. Y cuanto más persiguen, cuanto más cercan, cuanto más reprimen, más activismo político y más activismo social desarrollamos.
Seguimos con más noticias, y el 30 de septiembre se vence el plazo para los ganadores del sorteo de visas estadounidenses del año 2020. Abogados de inmigración creen que muchos de los cubanos ganadores no pudieron hacer los trámites ante una serie de inconvenientes a las que tuvieron que enfrentarse. Amado Gil conversó con dos de los más reconocidos abogados de inmigración acá en Miami.
Ganarse el sorteo internacional de visas de Estados Unidos, o el bombo, como también le llaman los cubanos, es el sueño de muchos en la isla. Pero ganárselo y no poder obtener la visa es una pesadilla. Y eso es lo que le ha sucedido a muchos de los ganadores cubanos, nos dijo el abogado de inmigración Willie Allen.
Si no pudieron entrar a los Estados Unidos antes de septiembre 30, van a perder esa visa. Un juez federal hace semana ordenó que el Departamento de Estado concluyera las entrevistas y lo hiciera lo más rápido posible, pero no ordenó que la embajada abriera y no ordenó una extensión de esas visas.
Agregó Allen que si el consulado en La Habana no procesa los casos y los cubanos no pueden ir a Guyana para los trámites a causa del cierre de los viajes por la pandemia del coronavirus, entonces la probabilidad de obtener una visa es cero. Los cubanos ganadores tuvieron la oportunidad de comenzar los trámites en octubre del año pasado, pero se enfrentaron a otro problema, y es que, según nos dijo el también abogado de inmigración Ángel Leal, tenían que esperar a que se les asignara el momento de comenzar los trámites.
Ellos te asignan un número de rango, un número de rango de lotería, y si el número suyo está por encima del número que publican en el boletín de visa, no puede iniciar el proceso.
Se suma además que el gobierno de Estados Unidos, en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus, emitió una proclama cancelando todos los procesos de trámites migratorios en sus consulados. Un juez federal determinó que los trámites por el sorteo de visas sí debían continuar. Pero en el caso de los cubanos,
si no le van a dar la visa en La Habana, y la opción es ir, porque eso sí, te dicen, puedes pedir el traslado de su caso a cualquier consulado de embajada que esté en funcionamiento emitiendo visas.
Bueno, en el caso de Cuba es Guyana, que dicho sea de paso no está funcionando tampoco, pero vamos, aparentemente están dispuestos de hacerlo en Guyana. El problema es, ok, ¿cómo yo voy a Guyana?
Hubo 2.307 cubanos ganadores del sorteo de visas del año 2020. No se sabe aún cuántos lograron obtener esa visa. Los abogados creen que muy pocos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Son las 9:09 de la mañana. Con esta noticia terminamos este segmento informativo en Levántate Cuba. Como siempre les digo, no se vayan de la sintonía. Y un titular en Levántate Cuba. Arqueólogos de México informaron el martes que identificaron los restos de un barco que llevaba a indígenas mayas a Cuba para ser utilizados como esclavos en la década de 1850, en lo que sería el primer hallazgo de una embarcación de este tipo. El naufragio del barco de vapor cubano fue localizado en el año 2017, pero no fue identificado hasta que investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia revisaron documentos de la época y descubrieron que era el navío La Unión. El barco era utilizado para transportar a mayas capturados durante la rebelión de 1847 a 1901, conocida como la Guerra de Castas, para que laboraran en los campos azucareros de Cuba. La Unión se hallaba en un viaje a La Habana en septiembre del año 1861, cuando las calderas explotaron y se hundió frente al entonces importante puerto de Sisal en el estado de Yucatán.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel.
9:11 de la mañana y reconozco que el titular no fue intencional, pero bueno, vamos a hablar de México. Aquí está Maite Rodríguez y su segmento Curioseando. Muy buenos días.
Buenos días, gracias. Buenos días a Cuba, a este equipo. Efectivamente, no nos habíamos puesto de acuerdo, la gente pensará, o no vamos a hablar tanto de México, pero vamos a hacerle un guiño grande a ese país. ¿Y por qué, Silvia? Porque hoy, 16 de septiembre, es el Día de la Independencia de México, así que para todos los mexicanos, así se siente México en la piel con Luis Miguel.
¿Sabes que yo lo celebré anoche con una amiga mexicana?
Un tequilazo.
Sí, fui hasta su apartamento.
Muy bien
y
hecho.
Sí, todo muy bien.
Muy bien hecho, así que viva México, señores. Bueno, este país, pero vamos a hacerle un guiño a México con la música y vamos a empezar hablando de animales, porque en realidad voy a hablar hoy de mascotas que los famosos han tenido. Y entre ellos voy a empezar, por supuesto, con Frida Kahlo para hacerle ese guiño a México en su día. Bueno, pues esta gran pintora mexicana, Frida Kahlo, cuidó a lo largo de su vida de numerosos animales, era una apasionada de los animales, como lo demuestran muchas de las fotografías personales, donde aparece ella retratada con aves exóticas, con perros, con monos. Y en una de sus imágenes podemos ver a la retratista junto a su siervo Granizo. Así le puso a este animalito. Muchos de los animales con los que convivió Frida Kahlo aparecen también en sus pinturas y este ciervo probablemente inspirase al artista en la pintura El Venado Herido, en la que se autorretrata como un ciervo herido con 7 flechas. Así que este guiño a México empezamos con él. Bueno, pues hablando de animales y de mascotas, también la reina Victoria de Inglaterra tuvo a lo largo de su vida numerosas mascotas. Bueno, cuentan que perros, gatos, aves vivían como parte de la familia y en muchas de las pinturas también de la época aparece reflejado así. Su marido, el príncipe Alberto, tenía como favorito a un perro de casa llamado Eos. Y la reina, por su parte, la reina Victoria de Inglaterra, guardaba un enorme cariño para Dash. Dash era un perro de agua que, según el biógrafo de Victoria, habría sido su mayor compañía en la infancia. Recordar, Exilia, que también tuvo un perro de agua a Michelle Obama,
sí,
que fue muy famoso cuando la presidencia de Obama. Bueno, pues señores, Salvador Dalí. Ustedes saben que Salvador estaba más loco que una cabra, dicho sea de paso, de los animales. Era un genio y con esas genialidades.
Salvador,
sí, sí.
Dalí.
Era un peligro, un hombre que tenía los mismos sueños muy raros que pinturas que han pasado a la historia, gracias también a esos sueños oníricos. Tuvo como mascota, en los años 60, a un leopardo llamado Babu. Era el preferido del pintor y viajaba asiduamente con él. De hecho, en una ocasión lo llevó a un restaurante en Manhattan y una clienta al verla se asustó, por supuesto. ¿Quién imaginaría encontrarse, no, de así de frente con una mascota en un restaurante en Manhattan? Bueno, Dalí le dijo muy tranquilo a la buena mujer que no se asustase, que era simplemente un gato pintado al estilo pop art por él mismo. Nada, genialidades de este hombre.
Sí, terrible.
Era loco. Además tuvo también un oso hormiguero.
No.
Además también tuvo un caballo blanco al que subió a una habitación de un hotel y por el cual fue multado. Se le ha visto retratado también con gallinas, con cangrejos gigantes, con monos, con osos, bueno, con rinocerontes. Dalí tenía para todos y para todos. Hay que hacer una salvedad, voy a hablar del Führer, de Hitler, porque todas las cosas malas que se han dicho de él son pocas. Pero debo decir que los historiadores han resaltado una cosa muy interesante, que amaba mucho los perros, tuvo numerosos perros, según se confirman en las imágenes que aparecen de él junto a Eva Braun, su pareja. En el año 1933, el Führer anunció que no se permitiría en el nuevo Reich la crueldad contra los animales, lo que dio inicio a una serie de campañas para la protección animal. Bueno, al menos un lado un poquito humano tendría este hombre, ¿no?
Bueno,
así es. Lo demás,
los perritos.
Sí, lo demás no vale la pena ni recordarlo,
no,
por lo triste
nada.
Que ha sido. Bueno, pues la reina del exotismo en América, señores, Catalina de Aragón, como les dije, tuvo esta mujer, se trajo de América, de las Indias, no solo el oro y las nuevas materias, las nuevas especies, sino que esta reina del exotismo, la reina Catalina de Aragón, que reinó en España entre 1485 y 1536, tuvo como animal de compañía, además, animales exóticos de todo tipo. Se trajo de América todo lo que fue posible, pero los monos, sobre todo, fueron su pasión y sus preferidos. Y vamos ahora a estar aquí en Estados Unidos, porque en la Casa Blanca también, dije lo del perro de agua de Michelle Obama, pero en la Casa Blanca ha habido numerosas mascotas. Los jardines de la Casa Blanca tuvieron una mascota muy especial durante la presidencia de Calvin Coolidge. Entre el año 1923 y 1929, fue habitual ver a la primera dama, Grace Coolidge, paseando a su mapache Rebeca. O sea que aquí no hablamos de perro, sino de un mapache. Fíjense ustedes. Bueno, y Hemingway, sabemos que estuvo en Cuba, que tuvo su casa en La Vigía, que allí tuvo también parte de su gran carrera literaria. Y uno de los amantes mayores de los gatos fue el escritor norteamericano y premio Nobel Ernest Hemingway. De hecho, en una carta personal contaba con tristeza cómo tuvo que sacrificar a su gato Uncle Willie después de haber sido atropellado. Y enterró en el jardín de su casa a numerosos gatos. Bueno, cuentan también que tuvo a Will, a Princesa y a Boys, que están en Finca Vigía con sus tumbas señalizadas en el jardín junto a la piscina. Y de los Beatles se ha contado muchas cosas de sus canciones, de los temas que escribieron, a quién se lo dedicaron, pero hay una canción que se llama Martha, My Dear, compuesta por Paul McCartney. ¿Qué pasa con esta canción tan popular en su momento? Bueno, todo el mundo pensaba que era una canción de amor a una mujer, y resulta ser que la compuso para su perra Marta, con la que aseguraba tener una relación muy platónica. O sea, hay de todo en la Villa del Señor. Vamos ahora a la dinastía Ming. Vamos a ir allá atrás en el tiempo, 1368 a 1398, unos años muy, muy anteriores. El emperador de la dinastía Ming, Hongwu, fue el primero en tener peces como mascotas. En sus jardines tenía tanques con carpas y otros peces, y fue este mandatario quien empezó la fabricación de peceras de porcelana, porque aún el cristal no estaba disponible para la fabricación industrial. Por tanto, la porcelana china, tan famosa, fue donde él pudo acoger a sus peces y protegía, dice que mandaba a matar a quienes no cuidaran bien de sus mascotas, de sus pequeños pececitos. Y voy a volver a Estados Unidos, ¿y por qué? Porque Abraham Lincoln también, recuerdo ahora, que tuvo un perro muy fiel. Dicen que Fido fue su perro inseparable. Dicen que cuando tuvo que mudarse a Washington, Lincoln se vio obligado a dejar su perro con unos amigos en Illinois y les pidió expresamente que, por favor, bajo ningún concepto los regañasen cuando su animal Fido entrase a su casa con las patas manchadas de barro. Tras el asesinato del presidente Abraham Lincoln, aquí en Estados Unidos fue muy popular el intercambio entre los coleccionistas de recuerdos del presidente, y en especial de una postal pequeña donde se veía al perro Fido, que era la mascota preferida de Abraham Lincoln. Hay para todos los gustos. También aquí en Estados Unidos, Michael Jackson, el rey del pop, tuvo, bueno, ustedes saben que él tuvo un rancho muy famoso, que todavía sí. está, ese rancho Neverland se llamaba, ¿no?
Neverland.
Exacto, uh-huh. Está todavía en disputa por si lo compran o no lo compran, las locuras que allí ocurrieron, hubo de todo. Bueno, pues Michael tuvo como mascota a un koala. Lo llevaba a todos lados. Dicen que durante mucho tiempo de su vida, este koala fue casi como su hijo y su niño mimado. Y hablando de celebridades y de celebrity, Paris Hilton, esa influencer de la moda, que lo tiene todo o casi todo, tiene también un quincajo o quincanjú, depende cómo se pronuncie. Tiene este animalito que es conocido como oso de miel. Y le dio por tener tantas mascotas que contrató, por supuesto, ella no se encarga de limpiar el... ¿Verdad, Isilda? Como tú de princesa,
no,
que le
no.
pones el agüita, por la comidita.
Favor,
no, ella no.
Ella encargó, puede.
Ella encargó un séquito especial de personas para que se ocuparan de sus animalitos porque ella no podía con tanto, imagínense. Ahora, Elvis Presley, también el rey del rock and roll, tuvo varias mascotas. Entre ellas, señores, un pequeño canguro bebé que fue regalo de su agente Lee Gordon. Por suerte, lo donó a un zoológico de Tennessee para que lo cuidaran bien porque él se dio cuenta que su vida tan alocada y llena de conciertos y giras no podía ocuparse, por supuesto, de este pequeño canguro. Ahora, en los momentos actuales hemos visto muchas celebrities que han hecho películas famosas como esta de vampiros, ¿eh? ¿Recuerdan a Kristen Stewart, la protagonista de esta serie? Bueno, sí. Su mamá, que ella parece también tiene los ojos un poco raros, así como un perro lobo, su mamá le regaló un perro lobo. Ha estado criando estos cachorros por casi 15 años en un rancho que tiene en California porque pensó su mamá que era un buen regalo para su hija. Finalmente es ella quien se ocupa y no Kristen Stewart, por supuesto. Hablando de celebridades, el boxeador Mike Tyson no solo tuvo un tigre blanco, imagínense ustedes lo que es tener dinero, porque hay que decir que muchos de estos famosos personajes, el dinero es lo que les permite, ¿no?, comprar estos animales tan exóticos. ¿Quién se compraría un tigre blanco? Pues Mike Tyson. Está en peligro de extinción este animal. Y también tuvo como mascota varios tigres de Bengala que paseaban por su patio. Así va el mundo. Y bueno, la famosísima saga de las Kardashian. Ellas pusieron en su show, en su reality show en el 2008, una mascota llamada Susie. Era una chimpancé que salió en la temporada durante mucho tiempo. Luego sus fanáticos le criticaron porque la desaparecieron del show, no dijeron qué había sucedido con Susie. Y al mismo tiempo la gente se preguntaba si era amor solamente o era pura publicidad.
Bueno, muchas personas están aplaudiendo porque dicen que el show se acaba.
Ah, por Así favor, que... por suerte. Pero bueno, mira que han hecho dinero.
Bueno, pero bueno, hay quienes están bebiendo, disfrutando que el show también se va a acabar.
También, gracias a Dios.
Sí.
Bueno, pues Justin Bieber, este famosísimo chiquillo, ya no es un niño, ya es un hombrecito. Pues cuando cumplió 19 años, le regalaron un mono llamado Molly, un mono capuchino de apenas 14 semanas. Lo triste de esto es que se fue de concierto a Alemania, no llevaba los papeles en regla de este animalito, la tarjeta de salud que tiene uno con el que viajar cuando uno va a otro país con un animal, y así de esta manera lo confiscaron, lo llevaron a un refugio animal y cuando él vio lo que había que pagar después de terminar su gira por Europa por todo este servicio, pues entonces dejó al animal en custodia de un parque en Alemania. Así va el mundo. No quiero irme antes de terminar, Teody, por favor, un minutico, porque empezamos con México en la piel y vamos a hacerle un último guiño a este país hablando de los animales exóticos que tiene México y que son el 10% de la especie de la fauna mundial. El coatío mapache mexicano, el tecolote, que es un ave rapaz parecida a la lechuza que fue protegida por los mayas, el lobo mexicano, la vaquita marina, el perrito de la pradera mexicano, que no es un perrito exilda, es un roedor similar a una marmota, es bien bonito.
Sí, yo lo he visto. Bonito.
Muy
sí.
bonito. Uh-huh. El amazona o loro de cabeza amarilla, el ajolote, que es un pequeño anfibio en peligro de extinción, que parece un pequeño dragón, la tortuga marina y el quetzal, esa ave tan espléndida que los mayas han protegido. Pues así, con este pequeño guiño también a México en la piel, nos vamos hoy.
Pues muchísimas gracias.
Gracias,
Maite.
Buenos días a Cuba.
Y en el norte con acordeón. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Un buen sarape de Saltillo.
Bueno, y aquí estoy viendo que las celebraciones en México este año son atípicas, todos sabemos por el coronavirus, pero no quiero hablarles de esto, voy a hablar de México, pero es que el gobierno mexicano está rifando el avión presidencial, pero sigue buscando comprador, porque el sorteo simbólico de la aeronave anunciado por López Obrador en febrero se celebra sin que aún haya dueño para el Boeing 787-8. La historia de la rifa del avión presidencial parece haber terminado. El martes, los niños gritones de la Lotería Nacional cantaron los números ganadores del sorteo que, como les dije, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos 7 meses. En total se repartirán 2,000 millones de pesos en premios, el equivalente, según el gobierno, al valor de este avión, de este Boeing 787-8, del que el mandatario prometió deshacerse para terminar con los lujos de administraciones pasadas. Si usted quiere el avión, todavía está ahí, porque a pesar del sorteo, el avión se ha celebrado y no hay falta, y está la falta de un comprador, disculpen, para este avión presidencial. Bueno, y aquí está ya Edemio Navas, no sé por qué país andará en el día de hoy, para hablarnos un poco de deportes.
Muchas gracias, saludos amigos. Goran Dragic terminó con 29 cartones ayer martes en la continuación de la serie playoff de la NBA, comenzando la gran final de la Conferencia del Este. Y el Heat dio un paso importante hacia la gran final contra el triunfador entre Denver o los Lakers de Los Ángeles. El Heat derrotó en este primer partido al Boston con marcador final de 117-114, pero en tiempo extra. Y más tarde, en un encuentro que concluyó anoche casi a las 12, Jamal Murray tuvo tremenda labor, terminó con 40 puntos y su equipo de Denver eliminó en el séptimo y último partido al favorito de los Clippers de Los Ángeles con marcador final de 104-89. Hoy miércoles, día de descanso en Orlando en la serie playoff del baloncesto de Estados Unidos. Mañana jueves a las 7 de la noche, hora de Cuba, Boston contra el Miami Heat. El Boston buscando su primera victoria en esta serie que consta de 7 encuentros a ganar 4. Mientras que pasado mañana viernes a las 9 de la noche, hora de Cuba, primer encuentro en la gran final de la Conferencia del Oeste entre el favorito los Lakers de Los Ángeles contra el sorprendente quinteto de Denver. Por otra parte, nuestro colega José Pepito Lacayo informa que este jueves 24 de septiembre a las 3 de la tarde hora de Cuba se jugará en la capital húngara, Budapest, la muy esperada final de la Supercopa Europea entre el Bayern de Múnich de Alemania y el Sevilla de España. En cuanto al boxeo profesional, 4 cubanos ganaron sus peleas en México: Yuelvis Gómez, Giovanni Brusón, Ariel Pérez de la Torre y Hailer López. En las grandes ligas de béisbol, señores, en los partidos de ayer, el equipo del Boston derrotó a los Marlins de Miami 2-0. Pittsburgh perdió ante el Cincinnati 4-1. Tampa al Washington 6-1. Los Yankees por paliza 20-6 al Toronto, honrón número 8 de Gurriel Jr. Filadelfia a los Mets 4-1. Detroit al Kansas City 6-0. Atlanta 5-1 al Baltimore. Milwaukee 18-3 al San Luis y los Medias Blancas, que logró victoria ante el Minnesota 6-2. Pito Abreu conectó 3 hits en este partido y Houston 4-1 al Texas, un sencillo de Yulieski Gurriel. En tanto, el Colorado derrotó al Oakland 3-1 y el equipo de los Cachorros que ganó su partido. Así que esto fue lo más importante en esta jornada de ayer martes en el béisbol de las grandes ligas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
9:28 de la mañana. Gracias a Edemio Navas por estas noticias deportivas. Ya nos vamos despidiendo de esta jornada de miércoles acá en Levántate Cuba. Una jornada bastante cargadita. Saludos para Flor, para Hervigio, a Ada Rosa y sus peques, a Hugo que nos escucha siempre en California. Y bueno, pues siempre comenta acerca de los temas que tocamos en el programa. Recuerden que pueden escribirnos a levántatecuba@gmail.com. Gracias por la sintonía y tengan un excelente día.
De la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,335, en los 7,365 y en los 13,605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.